Estamos en comunicación con su director, con Demián Panigo, para que nos cuente, ¿no?, acerca de esta pérdida, ¿no?, del consumo, de la capacidad de compra del 10% de la población más pobre. Demián, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda.
Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado.
Bien, sí, nos interesa mucho en virtud de las consecuencias, ¿no?, que día a día vamos relatando de esta situación económica bastante complicada y que imagino tiene que ver, ¿no?, esta pérdida del poder de compra con las medidas que viene tomando el gobierno.
Sí, por supuesto, digamos, nosotros digamos, no es solamente el CONICET, sino también la Universidad Nacional de La Plata, la UBA, la Universidad Nacional de Moreno, la UMET. Bueno, somos un conjunto de investigadores de distintas universidades que, ante la ausencia de estadísticas oficiales, que, bueno, ustedes saben muy bien que por 8 meses no tendremos más estadística del INDEC, ni de precios, ni de pobreza, ni de desempleo, nada. Bueno, un poco lo que veíamos es que se avecinaban situaciones importantes, como la paritaria, las negociaciones colectivas, que son entre marzo y mayo, también la recomposición de los haberes de los jubilados y de los planes sociales, los derechos adquiridos en los últimos años, y no había ninguna referencia de qué sucedían los precios. Todos sabíamos que estaban aumentando, pero no sabíamos ni bien por qué, ni cuánto, ni a qué sectores les ocasionaba más pérdida de poder adquisitivo. Entonces, el objetivo del informe fue un poco cubrir ese bache y esperamos haber colaborado en eso.
¿Y las principales conclusiones cuáles son?
No, bueno, un poco primero los grandes números, ¿no? Digamos, hicimos un relevamiento propio sobre los tres grandes rubros de consumo que afectan a los trabajadores, que son alimentos y bebidas, alquileres y energía eléctrica, y para esos rubros, en promedio ponderado, el incremento interanual febrero 2015, febrero 2016 fue del 52,9, casi 53% de aumento interanual. Lo cual es algo bastante fuerte, sobre todo sabiendo que en la última recomposición de jubilaciones y asignación universal por hijo que hubo ahora, se anunció hace unos días y que rige a partir de marzo, tenemos un aumento interanual del 30% para esos sectores más vulnerables, cuando su canasta de consumo, los principales componentes aumentaron un 53%. Es decir, ahí encontramos un primer gran resultado, que es un problema muy fuerte. Y después lo otro que era muy relevante es, bueno, qué pasó con la dinámica diferencial del aumento de precios según distintos grupos poblacionales entre octubre, digamos, de 2015 y ahora. Y ahí lo que encontramos es una cosa que es muy llamativa y muy fuerte también, que es que mientras que para los sectores más vulnerables el incremento de estos grandes rubros de consumo supera el 25% de impacto sobre su canasta, porque consumen muchos de esos bienes, para los sectores de altos ingresos solamente ese incremento genera una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos porcentuales, menos de la mitad de lo que le pega a los pobres. Sí. Es decir, las medidas que se implementaron desde diciembre de 2015 a la fecha hicieron aumentar todos los precios, pero sobre todo los precios de los productos que consumen mayoritariamente el sector vulnerable, que son aquellos que se relacionan fuertemente con el tipo de cambio, con el dólar. Cuando usted aumenta el dólar, lo que suben son básicamente alimentos. Y los pobres, sabemos todos, que tienen en su canasta una mayor proporción de alimentos. Cuando suben las tarifas de energía eléctrica, bueno, el principal gasto, digamos, para los sectores más vulnerables, tanto de calefacción como de consumo, etcétera, no es como el gas, como en algunas familias de recursos medios o altos, sino energía eléctrica. Y lo mismo pasa con alquileres. Los propietarios no gastan en alquiler, pero los sectores más vulnerables, las clases medias que tienen que alquilar, gastan mucho en alquiler. Bueno, esos tres rubros aumentaron en promedio un 52,9%. Y solamente tuvieron recomposiciones de ingresos del 30%. Así que el segundo resultado importante fue esta notable diferencia de la inflación que enfrentan los ricos y los pobres.
Porque los principales sectores afectados tienen que ver con, como vos decías, la clase media y la clase media-baja, ¿verdad? En este análisis que se puede hacer preliminar, intuyo, porque recién tenemos 3 meses de gobierno de Mauricio Macri y además no se cuentan con las herramientas oficiales de medición.
Sí, no solamente eso, sino que además todavía el proceso inflacionario no ha finalizado. Ustedes saben muy bien, porque ya ha sido anunciado, que todavía restan tanto el aumento de tarifas de gas, claro, como el aumento de tarifas de transporte, y por supuesto lo más importante, resta saber cuánto van a aumentar los precios cuando terminen las paritarias, las negociaciones salariales, que eso va a generar una segunda ronda de aumento de precios. Otro resultado importante del trabajo también tiene que ver con una cosa que en verdad estaba ausente, que era saber cuánto va a aumentar la mayoría de los productos de la economía producto del aumento de las tarifas de energía eléctrica, porque la enorme mayoría de los sectores de la economía utilizan energía como insumo para producir otras cosas. Bueno, ahí nosotros hicimos un estudio que es bastante interesante, en profundidad pueden verlo en el documento, donde vemos sector por sector cuánto van a aumentar los precios, y lo que encontramos es que, en términos promedios, se espera que este brutal aumento de las tarifas eléctricas genere un incremento adicional a todo lo demás que suceda en la inflación de 5 puntos porcentuales.
Uh-huh. O sea que hay que sumarle a partir de que se vayan realizando los aumentos, ¿no? Que se vayan reflejando en las facturas de luz, que esto está previsto más o menos para abril, ¿verdad?
Sí, igual de cualquier manera, usted sabe que los precios, digamos, de los bienes no reaccionan inmediatamente. Los empresarios primero se fijan cuál fue el impacto en sus costos, tratan de ver cómo no aumentar los precios, pero en general, después de 2 o 3 meses empiezan a ocurrir los primeros aumentos de precios. Nosotros esperamos que en lapso de 6 meses aproximadamente se cierre el ciclo de este impacto energético sobre los precios de distintos sectores y que aumente la inflación 5 puntos más de todo lo que viene aumentando.
O sea que, ¿cuánto podríamos esperar que sea la inflación a partir de
nosotros tenemos nuestra hipótesis de que en el mes de octubre de 2016 se va a tener el máximo impacto inflacionario, o sea, el interanual más alto que va a ir subiendo hasta octubre, y que, bueno, si no generan un congelamiento salarial, como en algunos casos se pretendería desde algunos ministerios, lo más probable es que la tasa de inflación supere largamente el 45%.
Entonces hay que prestar atención a los acuerdos paritarios, ¿no? Digo, por tomar un ejemplo de esto, de que la inflación finalmente no termine tornando engañosos esos aumentos.
Sí, hay tres claves, ¿no?, que van a ser determinantes para la dinámica inflacionaria. Una es las paritarias, digamos, si los trabajadores negocian en términos promedio, porque después vamos a ver, como se ve en el documento, hay unos trabajadores que ganan bien y van a tener las ventajas de tener que pagar menos ganancias por el proyecto que fue enviado al Congreso, pero digamos, los trabajadores de ingresos medios, si negocian paritarias por debajo del 40%, van a perder poder adquisitivo significativamente. Pero si negocian 40% más, la inflación claramente va a seguir acelerándose. Y por otro lado, digamos, también resta saber qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la apertura de importaciones. El gobierno amenaza con abrir las importaciones, eso podría reducir un poco la tasa de inflación, pero por supuesto sabemos que generaría no menos de 500.000 puestos de trabajo perdidos.
Claro, destrucción de
destrucción de empleo a costa de contener un poco la inflación. Quizás sea una alternativa que utilice el gobierno si no logra congelar los salarios como pretenden. Y el tercer punto es qué va a pasar con el tipo de cambio. El gobierno apuesta al acuerdo con los fondos buitres a los efectos de que eso permita acceder al mercado de endeudamiento, con eso conseguir algunas divisas en el corto plazo que le permitan contener la corrida cambiaria y así estabilizar el tipo de cambio que en los últimos meses no para de subir, ¿no?
La pregunta que por ahí puede hacerse el ciudadano de pie en base a los discursos que se transmiten a través de los medios de comunicación y que los esgrimen los políticos, ¿no? En este caso desde el gobierno, me lleva a hacerte esta pregunta. La solución, por ahí es muy burda, ¿no? Pero creo que por ahí podemos ayudar a desmitificar en todo caso. La solución a estas problemáticas, ¿no?, que ustedes han enunciado en ese documento, ¿se relaciona directamente con el ingreso de divisas? Es decir, si ingresan dólares a nuestro país, que supuestamente es el problema que tenemos, que es la falta de ingreso de dólares, ¿se solucionan todos estos problemas o no es tan lineal?
A ver, buena parte del problema que tiene Argentina es un problema de divisas. Lo que pasa es que hay dos formas de solucionarlo. Una que en verdad solamente patea el problema para adelante, que es endeudamiento.
Claro.
Que realmente no es una solución.
Que ya lo hemos visto históricamente.
Que ya lo hemos vivido, pero aparte que realmente solamente consigue dólares de corto plazo y que, bueno, no habiendo regulaciones para la compra de divisas, esas divisas inmediatamente comienzan a salir por el canal de la cuenta de capital, es decir, gente que va y compra dólares, bancos, empresas, incluso población en general, y esas divisas que entraron en forma de préstamo se van evaporando y en el mediano plazo no solamente no tenés más esas divisas, sino que tenés una deuda más grande. Eso ya lo hemos visto. Sí. Pero sí puede ser que le sirva al gobierno en el corto plazo para generar una menor presión en el mercado cambiario, contener el dólar y así, junto con un congelamiento de salarios, lograr sus metas de inflación a costa del poder adquisitivo de los trabajadores y del endeudamiento de la población argentina. Eso puede suceder, pero la verdadera solución pasa por el problema estructural que ha tenido Argentina, es cómo lograr redistribuir ingresos progresivamente, es decir, que los sectores vulnerables tengan mayor poder de compra, pero que al mismo tiempo eso no deteriore lo que se llama cuenta corriente, es decir, que no exploten las importaciones. Históricamente eso ha sido un problema y la verdadera solución pasa por exportar más, que es siempre la gran cuestión. Y aquí está una parte de la disyuntiva y la discusión que se tiene entre los economistas de los distintos espacios. Los economistas de Cambiemos plantean que bajando los salarios, las empresas que exportan se vuelven más competitivas y que entonces la Argentina tendría una salida exportadora. Lo contradictorio de esta hipótesis es que cómo se plantea que un país pueda tener una salida exportadora en un marco internacional en donde el mundo ha dejado de comprar, no crecen las exportaciones de ningún país del mundo, todos los países ponen medidas proteccionistas para no comprarle nada a nadie, y en el marco de eso lo que se pretende es bajar salarios para exportar, cuando en verdad todos los grandes especialistas recomiendan una estrategia de expansión del consumo interno. Es al menos contradictorio la política de Cambiemos respecto a reducción de salarios para exportar más y así hacer crecer la economía.
Sí, además, a través de estos discursos, ¿no? ¿Cuánto hay de intento de disciplinamiento social, ¿no? De te bajo los salarios, hay muchos despidos, entonces comienza a gestarse en el imaginario colectivo este disciplinamiento. O sea, tengo que aceptar lo que está sucediendo porque si no me quedo sin trabajo, que es algo que ha pasado en la década de los 90.
Sí, es una mezcla de cosas. Es el disciplinamiento por los despidos, si además protestás, te reprimo. Claro. Y si con eso no fuera suficiente, no te doy estadísticas para saber cuánto aumentan los precios, y además mantengo bajo control a ciertos sindicatos, digamos, con una modificación de ganancias que solamente beneficia al 10% de los trabajadores. Digamos, hay una combinación bastante clara que va en línea con la idea de que los salarios no aumenten más del 25% en estas paritarias, lo cual implicaría que para algunos sectores de altos ingresos no tengan pérdidas de ingresos, porque es 25% de aumento, más 10% que aumente el ingreso de bolsillo por la modificación en ganancias, es más o menos lo que va a aumentar la inflación para este grupo. Ahora, como bien dijimos, para los sectores más vulnerables la inflación va a ser mucho más alta y no tiene ningún tipo de compensación. Entonces, imagino un trabajador, qué sé yo, de empleado de comercio que no pagan ganancias porque ganan salarios bajos, queriendo, con los patrones negociando aumento de salario solamente del 25% cuando su inflación fue de más de 40, digamos, en esos casos va a haber un enorme aumento de la desigualdad y la pobreza en Argentina, más incluso de lo que ya estamos viendo en estos meses.
Las cifras que se manejan son las más altas en términos históricos, ¿no? En un corto lapso de tiempo, una cifra inflacionaria tan alta.
No, bueno, tenemos por supuesto una inflación más fuerte de la mega devaluación del 2002, ustedes recuerdan eso, pero desde entonces, si tomamos 2004 en adelante, esta presión inflacionaria que tenemos es la más alta incluso que la de 2014, con la devaluación de enero de 2014. Esta es la más alta que tenemos en los últimos, 12 años.
Demián, te queremos agradecer por esta comunicación con la radio de la UTN Avellaneda. Vamos a seguir al tanto estos informes que van realizando, que lo que hacen es contribuir a informar a la sociedad en base, ¿no? Y también en función de la falta de datos oficiales por parte del Gobierno Nacional. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, hasta luego.
Era Demián Panigo, él es director del Centro de Innovación de los Trabajadores, que las siglas es CITRAUMET, pertenece al CONICET. Según la investigación, la devaluación, la quita de retenciones para los productos agropecuarios, la flexibilización de los cupos de exportación en bienes claves como la carne y la reducción de los subsidios al sector energético, entre otros elementos, aceleraron el proceso inflacionario más fuerte desde la mega devaluación de 2002 y generaron que los sectores menos pudientes hayan perdido capacidad de compra. Esto es, el 10% más pobre de la población perdió un cuarto de su capacidad de compra en los últimos 4 meses, desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri.